Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y también con Jorge Botti, amigo, respetado y apreciado. Jorge, tú tienes una larguísima trayectoria como emprendedor y al frente de los gremios en momentos tan duros donde mucha gente quizás no ha entendido cómo esa supuesta línea entre política y ciudadanía no es más. Porque al final, si no logramos transformar y resolver los problemas políticos, problemas políticos se nos meten hasta en la nevera, en la cama y en la empresa, ¿no?
Aprovecho para agradecerte la invitación y para además manifestarte públicamente mi admiración por tantas cosas que has hecho. Y no voy a alargarlo porque si no se va ahí todo el programa yo halagándote a ti. Fue extraordinaria tu presentación, pero creo que tu trayectoria habla por ti misma, María Corina. Nos conocemos desde hace ya algún tiempo, siempre dentro de estas largas luchas, desde que arrancó Súmate, y siempre estaba muy pendiente de lo que haces. Mira, y lo primero que habría que decir es que, de tantas cosas que tengo ganas de decir hoy después de algún tiempo retirado de los medios, es que economía y política son absolutamente unidas. Tú no puedes sustituir una cosa por la otra. Y si algo puedo decir con relación al tema de las panaderías, anticipándome a algo que seguramente vamos a conversar ahora, es que ahí tienen la respuesta quienes estaban apostando en el sector político y en el sector económico, que yo me tocó representar al frente de Fedecámara desde el 2011 hasta el 2013, quienes están apostando a que sí viene un giro en lo económico, que esta dictadura, digamos, se consolida en lo político, pero tiene que cambiar en lo económico, y por lo tanto, entonces vamos a un modelo estilo Rusia o estilo China. Eso no es viable, y ahí tienes la respuesta. A quienes estaban esperando que algo sucediera y que corrigiéramos entuertos con el dólar y con el tema de los controles de precios, ahí tenemos una amenaza ahora con los amigos panaderos,
¿no? Exactamente, y mucha gente de afuera a mí me lo dice, pero ¿qué termina de pasar? Que en Venezuela, al menos la dirigencia política y, como tú dices, algunos sectores económicos no terminan de entender la naturaleza de este régimen. Es un Estado mafioso. Las mafias han ido penetrando todo, el medio de comunicación, sistema financiero, sector productivo, todos, señores. Y hay, además, enormes intereses económicos que les conviene que esto se quede como está. Porque frente al hambre de los venezolanos hay mucha gente haciendo mucha plata, Jorge. Entonces, sí, que corrijan, que mejoren. Pero, ¿y entonces sigue el control de cambio? Donde hay grandes tajadas para sectores reducidos, controles de precios. Entonces, ¿qué es lo que... Que creo que plantearse en esto?
No es que ha llegado la hora, desde hace mucho tiempo hace falta hablarle con muchísima sinceridad al país. Tú hablabas de un cuadro social que es un drama de tu visita ahora. Todos los vemos en las calles lo que está sucediendo. Y aun cuando pueda sonar un tanto alejado de ese drama, el drama del que se vive en la pequeña y mediana empresa de este país, en ese enorme tejido de pequeña y mediana empresa y también de algunas grandes, es gigantesco. Es una especie de holocausto. No olvidemos que han desaparecido la mitad, un poco más, el 60% del entramado empresarial que existía hace 18 años, hoy no existe.
Que el año pasado, nada más el año pasado, yo veía unas cifras de Consecomercio que decía Cipriana, por el orden de 100.000 empleadores que cerraron nada más el año pasado.
Es alguna cifra que es difícil de seguir, sin embargo, hay que seguir muy de cerca la cifra del Instituto Nacional de Estadística. Son ellos mismos los que han dicho la cifra. Para recordarlo de nuevo, que tantas veces lo dije en aquellos momentos, cuando esto arrancó en el año 98, éramos 615.000 unidades empleadoras. Ese es el término que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Y el último recuento eran 350.000.
O sea, menos de la mitad en un país que está creciendo. Entonces, no es que Venezuela se quedó paralizada en el tiempo mientras otros crecían, sino que la destrucción ha sido pavorosa, pero además no ha sido porque le salieron las cosas mal, porque se equivocaron, Jorge. O sea, aquí ha habido una intencionalidad.
No, es un diseño deliberado de una visión de la sociedad absolutamente contraria a lo que hemos conocido en el pasado y a lo que deberíamos ser. Que, por cierto, que quiero dejar caer algo aquí que es una de mis preocupaciones muy profundas últimamente. Todo el mundo se ha posicionado en la opinión pública el tema de que hay que cambiar el modelo, sobre todo con el tema de la economía, y tú lees las consultas de la opinión pública y la gente dice sí, hay que cambiar el modelo. Yo tengo el temor de que la gente cree que eso significa una especie de restauración de lo anterior. Si bien nuestra democracia era una democracia imperfecta, pero lo era, en cuanto a lo económico, aquí lo que menos hay que hacer es restaurar lo anterior. Lo que estamos viviendo es el epítome, el clímax de una larga intervención en la economía, y precisamente cuando hablamos de cambio de modelo, y ojalá tengamos tiempo de hablar de eso, es para hablar de cómo hacemos de este un país de verdaderamente rico, como tú lo decías al comienzo.
Integrado al mundo, abierto a la globalización.
Abierto a la competencia. Aquí hay muchísima gente. Yo quiero aquí ser muy autocrítico.
Y dejar atrás el clientelismo y el populismo, que deriven en autoritarismo.
Corina, el fracaso de esta sociedad se potenció en los últimos 18 años, pero viene desde hace por lo menos 34. Este año cumplimos 34 años de la primera devaluación de nuestra moneda y el dólar se devaluó 1 millón de veces en 34 años, de 4.000 a 4.300.000. Eso nos tiene que decir algunas cosas. En ese periodo de 34 años, la sociedad nos dio algunos aldabonazos económicos en el 83, políticos, o sociales, perdón, en el 89, luego políticos, militares, de crisis militares en el 92 con los golpes de Estado, luego políticas con la ruptura del bipartidismo en el 93, por Dios, y las élites de este país no escuchaban lo que estaba pasando. Y hasta que al final vino, vimos la última de las crisis.
Ahora, yo creo
la
que
crisis del 98 que nos sumió en este barranco del cual no hemos logrado
ahora,
salir.
Yo estoy convencida, Jorge, que si algo hemos aprendido son las ideas que no funcionan. Y el socialismo no funciona, ni aquí ni en una parte del mundo. Y pasar a una sociedad, de una sociedad rentista dependiente en el petróleo a una sociedad amplia y productiva en todos los sectores abiertos, incluso el petróleo,
¿cómo no? ¿Cómo
a la
no?
inversión privada nacional e internacional. Pasar de un estado estatista, patrimonialista, a uno que se deja de producir cosas para que la sociedad sea quien genere riqueza y bienestar.
Ese es, María Corina, el gran paradigma que tenemos que cambiar. Porque en el plano de la política yo siento que hay mucho también de una especie de restauración al viejo orden y eso no va a propiciar el cambio que necesita el país.
Pero tampoco es lo que la gente quiere, ¿sabes?
Y no es exactamente lo que la gente quiere. Aquí ha surgido un ciudadano, el ciudadano de pie, muchas veces sin instrucción y sin mucho conocimiento sobre cómo funciona la economía y te pide a gritos lo que quiere es libertad.
Absolutamente, hay oportunidades. Y ese cuento de que no, porque se ha creado una sociedad dependiente por el populismo de antes y el de hoy, lo que busca es someter al ciudadano como siempre, esclavo con siempre la mano extendida. Y la gente te dice, yo no quiero más carrizo de bolsa, yo lo que quiero es poder comprar bolsa de comida. Sí. Yo quiero comprar lo que me da la gana, con mi plata bien ganada, sin que nadie me ponga límites y controles. Y eso es lo que hace que una sociedad crezca, produzca, prospere.
Sí, mira, te voy a confesar algo. En mis andanzas que he hecho una cantidad de cosas que no son públicas. Yo me he conseguido inclusive...
Ah, pero cuéntanos.
Hablando de las que no son públicas, me refiero a cuando estaba en Fede Cámara. Yo inicié un acercamiento a la institución y del empresario que sentía que en ese momento, en el 2011, era importantísimo que la empresa se vinculara estrechamente con la sociedad. Ese fue el motivo.
Y con los sectores trabajadores.
Hicimos un gran esfuerzo, tú lo sabes, para construir una visión compartida de país. Creo que esa tarea sigue pendiente. Y por cierto, siento que la institución, Fede Cámara, está en ese rumbo y esas cosas hay que volver a retomarlas. Pero entre las cosas que hice es que me di cuenta que hablando con los dirigentes comunales, una vez recuerdo que eso fue casualmente en Maturín, todos, por supuesto, muy ligados al oficialismo, con el tema de la producción comunal, tú descubrías, sabes, por debajo de la conversación simplista y oficialista, gobiernera, etcétera, todo lo que quieren ser son empresarios.
Claro.
Y yo les explicaba, señores, ustedes lo que necesitan son libertades para producir.
Totalmente. Y eso es lo que encontramos en 20. O sea, un espíritu emprendedor por donde tú vas y desde el mototaxista al comerciante. Pero mira, yo quiero que escuchemos en el contexto de lo que estamos discutiendo. Y hablando del tema de las panaderías, que es muy revelador, Jorge, porque es muy revelador, como tú dices, para dónde van este régimen sin escrúpulo alguno. Y estas fueron unas declaraciones que circularon del señor Tarek El Aissami. Vamos a escuchar.
Sí. Leyendo sus instrucciones, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz y todo el equipo hizo un plan de inspección a las 709 panaderías. Y queremos anunciar que a partir del día de mañana... No, día de mañana, lunes 13 de marzo, se despliegan los equipos que fueron ya preparados por la SUNDE y lo integran además la milicia bolivariana, un integrante de los CLAP y un integrante de las VCH. Va a haber un equipo político por cada panadería y además ha sido formado como un inspector de la SUNDE para que tengamos una vigilancia y control permanente sobre las 709 panaderías de Caracas. Y hay un instructivo. Usted dijo que identificamos parte de las conspiraciones y los hechos.
Es suficiente, conspiraciones, controles, instructivos, fiscalizaciones. Aquí le han ido contra todo el mundo.
Sí, ese audio se hizo viral el domingo.
Ahora le toca a las panaderías.
Es correcto. Ese audio se hizo viral el domingo, lo recibí por lo menos 20 veces.
Sí.
Y lo primero que sentí fue una enorme rabia gigantesca. Y salí desde la primera hora ayer por Twitter a defender a los panaderos. Que, por cierto, a veces ni ellos mismos se defienden. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Y después tú tienes una gran confusión. Ayer todos los medios de comunicación estaban llenos de voceros de todo tipo hablando sobre el tema. Y que me perdonen mis amigos analistas y algunos colegas empresarios, todos se pelaban. El que más cerca llegaba decía, no, es que lo que falta es harina, no, lo que falta es libertad, por Dios. Entiéndeme quienes me están oyendo que desde el año 2010 para acá, cuando fue cerrado por primera vez en nuestra historia el acceso a un mercado libre de divisas de forma legal, junio del 2010, en ese momento se dijo que eso iba a ser un gran error y hoy estamos viendo las consecuencias. Si bien es cierto que no es la primera vez que tenemos control de cambio, sí es la primera vez en nuestra historia, desde el 2010, ya van 7 años, que no hay acceso a un libre cambio, que es distinto a no tener control de cambio. Desde ese momento hasta acá, nadie puede traer harina a este país a menos que sea con dólares otorgados por el Estado y con permisos otorgados del Estado. Si aquí hubiera libertad de cambio, ni siquiera estoy hablando de levantar el control, libre acceso a un tipo de cambio y, por supuesto, libertad de precios, que es lo esencial para el funcionamiento de una economía, aquí no habría nadie hablando de que falta pan en las panaderías.
Ni de nada.
Ni de nada.
Ni de medicina.
Entonces, no nos equivoquemos. Yo tuve, por cierto, una extraordinaria relación con la gente, mis amigos de la isla de Margarita, también estaban elaborando hace unos cuantos años presupuestos de divisas. ¿Hasta cuándo,
Totalmente.
Por Dios? A mí me asombra cómo empresas, inclusive importantes en este país, al final terminan su discurso pidiendo divisas preferenciales.
Exactamente, y
lo que necesitamos son acceso libre a divisas.
Porque eso además es control, discrecionalidad, y al final eso termina inevitablemente en corrupción.
Siempre termina
porque
en corrupción.
Unos se benefician a costa de otros.
Es
y en este caso, unos cuantos, muchos vinculados a actividades criminales, mafiosas, la mafia de la comida, la mafia de la medicina, y la gente pasando hambre. Entonces, hay que abrir el mercado, hay que eliminar los controles y tenemos, y hay que escuchar a la gente, Jorge.
Sí,
nos llama Eduardo Mena desde Los Teques. ¿Cómo está, señor? Ponte los audífonos.
Ajá.
¿Cómo está, señor Eduardo?
Muy buenas tardes, María Corina. De verdad que es un placer por primera vez poderme comunicar con tu programa. Hemos hablado otras veces en otros sitios donde no hemos encontrado. Y de verdad, María Corina, mi admiración para ti, mi respeto. Pero yo tengo una gran preocupación. Venezuela es un país experto en buscar culpables a todos. Es un país experto en diagnósticos. Es un país experto en análisis pueriles. ¿Qué estamos haciendo en verdad por el país? Yo creo que María Corina, en cuanto a lo político, está muy sola. Tiene un partido político, alguna gente, pero la verdadera gente que debería estarla apoyando no la apoya. Incluso ni siquiera cuando la defensaron en la Asamblea Nacional, ahí faltó más apoyo. Pero aquí hay hombres que quieren hacer cosas, pero están todos muy aislados, somos como islitas. Entonces, cuando Carrizo y Canadoni, fíjate, todo lo que han hecho es para darle tiempo a estos comunistas que nos sigan matando de hambre. ¿Cómo puede tener un país de libertad cuando un gobierno es comunista, así como este que es criminal? Pero además, no hay producción de comida, no hay producción de nada. Todo lo que se produce aquí en Venezuela, aquí estábamos comenzando a producir cosas que era impensable. Durante la democracia se estaban comenzando a producir cosas que era impensable unos años antes. Esto todo se paró. El país está completamente paralizado. Entonces, ¿cómo Carrizo vamos a hacer para salir de esta pesadilla si puro bla, 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 bla?
Señor Eduardo, gracias por llamarme. Dos cosas. Lo primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dar ese enorme paso? Porque como decía Jorge, no es regresar al 98, no señor. No es resignarnos a lo que teníamos entonces, sino cómo nosotros insertamos a Venezuela y nos colocamos otra vez a la vanguardia en tecnología, en cultura, en generación de empleo, en calidad de vida, en investigación, en calidad de vida, en ingresos. Esa es la Venezuela que queremos abierta al mundo. Sobre eso vamos a hablar al regreso. Y lo segundo, señor Eduardo. Sí, señor Eduardo, a veces uno se ha sentido solo en la vida defendiendo la verdad y diciendo cosas que son duras y que alguna gente prefiere no decir ni escuchar. Pero creo que hoy los venezolanos estamos unidos y yo, lejos de sentirme sola, me siento muy cerca de usted y de aquellos que estamos claros en lo que tenemos que hacer para desalojar la dictadura y reconstruir al país. Ya vamos a hablar de eso al regreso. Contigo.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.